Y sí, viste que venimos desde hace un tiempo haciendo algunas, digamos, haciendo hincapié en algunas comidas más típicas de nuestra gastronomía argentina, que tienen más historias o que fueron algunas creaciones. La otra vez hablamos del choripán, y bueno, y hoy toca el turno a una que muchas veces no sabemos que es así, porque por el nombre quizás nos despiste un poco, pero es una creación hecha en Argentina, con lo cual podríamos decir que es un plato típicamente argentino, que después, bueno, se universalizó, por supuesto. Y que vino traído de la mano de inmigrantes, en este caso de inmigrantes italianos, que obviamente entre el siglo XIX, fines del XIX, principio del siglo XX, fueron poblando fundamentalmente todo lo que es el conurbano bonaerense, las zonas más populares de Buenos Aires, y que le dieron, bueno, una impronta a nuestra gastronomía argentina muy, muy importante. Y bueno, y uno de esos platos, relacionado en realidad con estos platos, es, por supuesto, las pizzas, ¿no? Por eso digo. Por eso decís seguramente de que estamos un poco habituados a eso, pero en este caso vamos a hablar de una pizza muy, muy tradicional, que es la creación justamente argentina, que es la fugazzeta, que por más que el nombre suene muy italiano, como te decía, fue creada, fue desarrollada, formulada acá en Argentina, por inmigrantes italianos, por supuesto, pero bueno, nos hacemos un poco los dueños de esa receta como argentinas, porque en definitiva también, ¿no? Después esos son un poco nuestros antecedentes, no sé si de todo, pero gran parte de la población argentina tiene algún italiano en la familia,
Sí,
como por ejemplo
yo tengo un
vos,
sobrino,
un
claro,
sobrino
un sobrino
italiano.
ahijado, Lolo se llama, le mando un saludo a Lolo, que habla en italiano.
Así que claro, todos tenemos algún italiano en la familia,
Claro.
y bueno, y a todos nos gusta la pizza. Esta tiene sus amantes, digamos, y sus detractores también,
Sí.
porque bueno, es algo que bueno, que su receta original lleva una cebolla sin ningún tipo de cocción previa al horno, con lo cual algunos que no son tan amantes de comer la cebolla cruda directamente no la pueden comer, la detestan. Entonces vamos del amor al odio en dos platos. Así que
No, pero yo digo, en un plato, ¿no? Porque digamos, la misma masa con cebolla caramelizada o cebolla
claro,
rebanada ya es otra
sí.
cosa.
Por eso. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, bueno,
Bien.
¿de dónde viene la fugazzeta? Mira, unas oleadas grandes de inmigrantes italianos, muchos de ellos vinieron de la parte del sur, los napolitanos, calabreses, los sicilianos, que fueron los que de alguna manera introdujeron dentro de nuestra gastronomía la pizza tal como la conocemos, ¿no? Digamos, todo lo que es gastronomía siempre fue como un puente entre las dos, entre los inmigrantes y los lugares de donde llegaban, digamos, una forma de conservar sus tradiciones, de recordar su terruño, es la gastronomía y tratar con los ingredientes que encuentren en esos lugares de desarrollarla lo más parecido posible a eso, ¿no? En algunos
Sí.
casos se potenció, en algunos casos se fue perdiendo, ¿no?
Sí, me parece que también hay que tener presente que la mayor parte de los inmigrantes venían escapando de una situación de
Claro,
pobreza y de guerra
seguro.
terrible, y que también muchas de las comidas que tenemos influencia de muchas cultura gastronómica de Europa, pero que es precisamente las comidas que son más batalleras, digamos, las
Claro,
que se
seguro.
hacen, viste, con lo que uno va encontrando.
O que acá, en este caso, por ejemplo, en el caso de la pizza, en este caso es donde de alguna manera se potenció por la posibilidad o la accesibilidad al queso, que era lo que no tenían mayor accesibilidad en Europa. Entonces, en Europa, estos italianos, los calabreses, napolitanos, sicilianos, la pizza era la masa, tal como la conocemos, eso no ha variado mucho. A veces puede ser un poquito de cebolla, un poco de orégano, un poquito de aceite,
Con
en
lo que
algunos
había.
casos salsa de tomate, la que hoy le llamaríamos la pizza canchera, digamos, pero lo del queso era como cuando éramos chicos la Coca-Cola, ¿viste?
Una
Decís, bueno, una
delicatessen.
vez por año le ponían queso. Llegan a un lugar como la Argentina, en donde, bueno, con ganado, con la producción, con la posibilidad del acceso a la leche mucho más económico y mucho más fácilmente. Entonces, bueno, estas especialidades se potenciaron acá en Argentina.
Ahora, mire usted cómo se ha aggiornado que le ha puesto hasta mozzarella de búfala a las pizzas.
Imagínate,
Es muy
exactamente, o burrata,
topísimo, claro.
fiordilate. Bueno, entonces, esto lo del sur fue mayor desarrollo, digamos, mayor introducción de lo que era la pizza. Como te decía, algo muy, muy básico, a veces con salsa de tomate y muy, muy de vez en cuando con queso, pero que bueno, acá se empezó a popularizar y a ser mucho más abundante eso. Por eso hoy vemos que en Argentina, digamos, la pizza más tradicional, que es la pizza que se hace en Buenos Aires, que es justamente donde se asentaron estos italianos, es una pizza que, digamos, explota de queso, muy distinta a la pizza italiana. justamente, ¿no? Que es más finita, menos masa y con muy poca cantidad de mozzarella. Bueno, eso es la parte del sur. Pero la parte del norte, más la parte de Génova, los inmigrantes tenían una tradición más panadera y no tanto pizzera. Y su producto estrella, o uno de los productos más usuales de sus panaderías, era la focaccia, ¿no? Que en Génova, el dialecto genovés, se dice fugaza, no se dice focaccia. Es un pan plano, un pan bien gordito, digamos, bien esponjoso, con un piso crocante y una crocancia por arriba también, pero muy esponjoso en el centro, que en algunos casos llevaba solamente un poquito de orégano, a veces una pinceladita de aceite, si era de oliva mucho mejor. Entonces esa era la típica fugaza de esa zona de Génova.
Esa es la focaccia es la que usted suele hacer con un poquito de sal marina arriba.
Exactamente.
Una sal marina que me prometió y que nunca me
que
trajo
no
de
tengo,
regalo.
Por eso. No conseguí la última vez, fui que hace como un año. Bueno, que nosotros acá ahora le ponemos romero, digamos, como claro. muy típicamente. Pero bueno, nuevamente, venían de una zona, de una situación de pobreza, escapado de la guerra y demás. Entonces la focaccia, o ellos le llamaban fugaza porque era el dialecto genovés, era muy sencilla. Era un pan plano, a veces un poquito de orégano, un poquito de aceite, un poquito de sal, y ahí se terminaba. Había otras variantes que eran con cebolla. Entonces ya vamos a una focaccia con cebolla. Y dentro de todos esos inmigrantes que vinieron, una familia que venía de una zona costera, digamos, de una región costera muy cercana a Génova, pero no precisamente de la ciudad de Génova, que fueron la familia Banchero, ¿sí? Y precisamente de ese lugar, el plato típico, uno de los platos más reconocidos de ese lugar, se llama la focaccia il formaggio di Reccio.
Bueno, mira, justo antes de que me dijeras esto, ¿no? Porque además no lo sabía este dato que me estás aportando. Digamos, yo tengo un amigo que es muy hincha de Boca, el Talla, digamos, que lo conoce. Y, algunas veces que he caído en Buenos Aires...
Te lleva al Banchero.
Al Banchero de la Boca, ¿viste? Banchero claro. Se desparramó después por varios lugares de la... Y la verdad es que, yo ahí por primera vez probé esa pizza más napolitana que vos estás haciendo ahora en el Centenario, ¿no? Y otras variedades que la verdad que uno las desconoce, pero digamos, ahí probás, ahí conocés la pizza.
Sí.
Si no pasaste por el Centenario.
No, por supuesto, pero yo soy este otro estilo de pizza pero es exquisita y me encanta. Bueno, decía, la familia Banchero, y mirá todo esto justamente, por supuesto que como bien decís vos, se radicó en la zona de la Boca. De hecho, Ceneice significa genovés en el dialecto de Génova. Entonces ellos se llamaban Ceneices, y de ahí queda que a los hinchas de Boca se les denomina Ceneices, por justamente esa, porque era muy usual el castellano, digamos, como tal, y el dialecto genovés en esa zona de la Boca. Era casi como iban a la par. Entonces te decía, bueno, esa familia viene de una zona donde una de las de los platos tradicionales, que es la focaccia, el formaggio di Reccio, es una focaccia, pero que está rellena con un queso di Reccio, ¿no? De esa zona. Es decir, son dos tapas, es como si fuese la focaccia tradicional, entre una mezcla entre una focaccia y una tarta, digamos, ¿no?
Claro.
Pero con unas masas muy aireadas.
Claro, bien esponjositas.
Bien esponjositas. Con no mucha cantidad de queso, digamos, pero tenía, no se le ponía por arriba, sino que se le hacía una segunda capa, se le hacía unos agujeritos, a veces pellizcándolo o con una tijera, de manera de que el queso pueda expulsar, digamos, su vapor y que no se infle, digamos, que quede ahí, y que de alguna manera también ese queso se vaya, al momento de la cocción, se vaya subiendo un poco a la superficie y se vaya dorando. Bueno, esa, que es un plato típico de esa zona de donde vinieron los Bancheros, es la focaccia tradicional de ese lugar. ¿Y qué hizo un tal Hugo Banchero, que era de esta familia? Pensó, digo, bueno, a ver, ¿por qué no junto las tres focaccias? La tradicional, la que tiene solo orégano y un poquito de aceite, la con cebolla, ¿sí? Y la nuestra, digamos, la tradicional de nuestra zona, que es la que viene con queso dentro de la masa. Y ahí es donde Nus, como te decía, como ellos no le decían focaccia, sino en su dialecto de fugaza, de ahí, cuando hace esa mezcla de esas tres fugazas, nace la que nosotros conocemos como fugaceta. Fue más o menos entre 1930, o no se sabe exactamente cuándo, se hacía no redonda, sino que se hacía en placas cuadradas, porque te decía que ellos eran panaderos, no piceros, o sea, en las placas de hornos para panadería. Y bueno, rápidamente fue muy aceptado, obviamente, por los comensales, y rápidamente también ya pasó a las pizzerías, ¿no?
No, además pienso cómo marida, ¿no? Esa focaccia que mencionabas primero, ahí sencilla, con el mate, que digamos, ese enlace se hizo en la Argentina rápidamente. Vos tenés hambre y te preparás, sí. Uno se prepara un matecito. Bueno, pero igual, además, si tenés un pancito de esto por ahí dando vuelta.
Sí, o sea, en esa época era muy común, que en realidad estas tipo panaderías o pizzerías no tenían mesas, no tenían sillas, se comía muy al paso, imaginémonos, de una época donde había mucho desarrollo, bueno, de construcción, de industrias y demás, o sea, la gente estaba muy movilizada, no había mucho tiempo para estar en las casas, que muchas veces no había casas, sino que eran conventillos, entonces era la pasada, se vendía uno por entre 5 y 10 guitas, se vendía el cuadradito de fugaceta en este caso.
Bueno, todavía se vende la porción hacia el paso.
Todavía se,
¿no?,
vende al paso, exactamente, pero bueno, estas mismas pizzerías tradicionales, que son las que nacieron ahí, que por suerte todavía siguen estando, como decías, Banchero, Guerrín, Las Cuartetas, La Imperial, y todo ese tipo de pizzerías tradicionales de Argentina, que son las que hacen nuestra denominada pizza argentina, mal que nos pese a nosotros, que hacemos por ahí otro tipo de pizza, ¿no? Entonces era muy al paso, y por ahí un vasito de cerveza o un vasito de vino, pero también era muy al paso, y era, no era tampoco tan, no había tanta plata tampoco, entonces por ahí pasaba, se comía una, se llevaba su porción y se iba, ¿viste? Y vos ves las fotos que hay de esas panaderías o de esas pizzerías, ¿viste? Atestadas de gente, y no se vendía para llevar más que te la llevas puesta en la mano, la porción. No era que tenías la cajita y te podías llevar una pizza entera a tu casa. Esos, bueno, fueron desarrollos más para adelante. Entonces ahí nació la fugaceta, la tradicional, la que, digamos, si la hacemos como corresponde, debería ser rellena. El queso no está por el lado de afuera, sino que está dentro de la masa, dos capas de masa. Se hace una primera, se le pone. Hoy en día se utilizan o algunas variantes de quesos, o se le puede poner mozzarella, pero el tradicional que se usó primeramente fue el cuartirolo, porque era un poco el reemplazo del queso tradicional que se usaba en Italia.
Qué rico, ese que venía con la capita de maicena,
sí,
¿no?
Como que venía con la maicena por afuera. Bueno, ahora hay como un revival del cuartirolo,
que también tiene,
y debe salir un poco más caro que el cremoso.
Sí.
Pero bueno, se hace, digamos, hoy. Lo podés hacer solo con cuartirolo, con cremoso, con mozzarella. En muchas hoy pizzerías lo mezclan, hacen un blend de diferentes tipos de quesos, se le pone la otra capa, se le hacen unos agujeritos, un poquito de aceite, cebolla, y al horno, un horno relativamente fuerte, de manera de que la cebolla por afuera te quede un poquito en las puntas quemadas, digamos. Se usa, esta la tradicional, es con cebolla cruda, ahora vamos a hablar de algunas otras variantes, ¿no? La masa es muy sencilla de hacer. Más o menos por un kilo de harina le ponemos unos 30, 40 gramos de levadura. Es una masa que generalmente se hace rápido, con muy poco tiempo, digamos, de fermentación. Unos 600, 650 centímetros cúbicos de agua, depende de la harina que usemos, la capacidad de absorción. Hacemos una masa de pizza, una masa que usamos usualmente para la pizza, una buena cantidad de amasado para que nos quede bien. Ahí sí es importante amasar bastante, porque bien. Ahí lo que queremos es que
oxigenar.
No tenga, claro, que no tenga aureolas grandes como cuando hacemos por ahí una pizza estilo napolitana. Ahí queremos que sea más como un pan de miga, digamos,
como
¿viste?
Burbujitas.
Como un pan lactal que tiene todas las burbujitas medias parejitas. Entonces, bueno, eso requiere que sea un buen amasado previo, no mucha cantidad de hidratación, digamos, una masa que la podamos amasar tranquilamente. Un poquito de aceite, un poquito de sal, unos 20 gramos por kilo de harina. Ya tenemos la masa, la dejamos descansar un rato a temperatura ahí ambiente, o si estamos medio apurados, medio cerquita de alguna fuente de calor, y listo, más o menos con 300 gramos de masa para la de abajo y unos 100, 150 gramos de masa para el disco de arriba, en un molde estándar, digamos, de pizza, ya tenemos para nuestra pizza, le ponemos el queso, la cebolla, y bueno, y hay que probarla, porque es espectacular de esa manera, porque el queso se funde de otra manera que cuando no está en la superficie, es distinta. Así que esa es la tradicional fugaceta. Después se hace la fugaza con queso, que es la misma, digamos, que es una pizza, en este caso no rellena, también con cebolla, pero el queso en la superficie y no está rellena con nada, ¿no? Bueno, como bien decías, esa es la tradicional. Hoy tenemos muchísimas variantes, por suerte. Y porque
¿me pasa
vamos
la receta de la cebolla caramelizada o esa no se puede compartir?
Sí, cómo no, sí es fácil.
Porque esa es mi versión preferida.
Claro.
E inclusive te digo que le pondría un poquito de queso picante.
Sí, bueno, ahí vamos. Dentro de las variantes de estas cosas que se van haciendo y que van de alguna manera, algunos dirán deformando la receta original. Claro que sí, pero a veces ese deformando es para mejor, ¿no? O sea, vamos como ampliando las posibilidades de, a partir de una receta básica o de un estilo básico de hacer un plato, ir generando más alternativas que le sumen. Bueno, una que vos decís, bueno, en vez de decir, no, nos gusta la cebolla cruda, o a veces nos gusta, pero tenemos ganas de probar una variante.
Que o queda te bastante, cae mal, que es muy
claro,
común,
te cae
¿no?
mal, o a veces tenés ganas de probar una variante distinta, simplemente, aunque te guste la otra. Lo de la cebolla caramelizada está bueno. Allá lo único que hay que tener es un poquito de paciencia. Es muy sencillo de hacer. Cortamos la cebolla en pluma o en juliana. Yo lo sugiero eso, si es para
pluma?
La pizza. Es como la juliana, pero... ¿viste?
Digamos, medio de chanfle.
Claro. En vez de que te queden los medios círculos...
Te quedan medio como triangulitos.
Sí, lo pones para el otro lado, digamos. Ah. Pero es lo mismo. Para el caso, cuando lo vamos a freír ahí de esta manera, es
queda
lo
igual.
Mismo. Yo sugiero que si es para la pizza no sean cuadraditos, no sea tipo, sino que sea más bien juliana o pluma, como te digo, inclusive no demasiado finita, porque después vamos a tener una cocción muy larga en una sartén antiadherente en la medida de lo posible.
Y la cebolla se deshace.
Casi, no tiene que llegar a deshacerse, pero casi, un poquito de aceite, va una buena cantidad de aceite, ¿sí? Perdón, si la cortás chiquitita se deshace, a eso te referías.
Sí.
Claro, exactamente. Sí. Entonces cortándola un poquito más gruesa y o en pluma o juliana, evitamos que se deshaga y le vamos a sentir cierta textura que tiene, que es el sentido, ¿no? Una buena cantidad de aceite.
Aceite, la cebolla.
Sí, y el fuego muy bajo. Sí. Eso es importantísimo, digamos. No lo tenemos que hacer como cuando estamos... Si estamos apurados, esto no lo hagamos. Nos va a llevar más o menos 45 minutos una sartén. Hay que ponerle bastante porque después va a reducir mucho, ¿sí? Digamos, y como lleva tiempo y vamos a gastar gas y nuestro tiempo y todo lo demás, y lo podemos conservar bien en la heladera, calculo que 10, 15 días porque está también en aceite, en un frasco esterilizado, por supuesto. Y tirate un kilo y medio de cebolla en una sartén porque después vas a ver que te va a quedar poco, ¿sí? Si le pusiste una cebolla y que después querés hacer una pizza...
Después vas a prescindir hasta de la masa de la fugaceta. Vas a pasar con una galletita, con un pedazo de pan de la cebolla caramelizada.
Un pedacito de carne o lo que sea, le pones ahí para un sándwich, va muy bien. Entonces, lo que sí no dura mucho tiempo, ¿sí? Por lo menos si no la pasteurizamos, no sé. Si capaz que si hicimos un proceso de pasteurización, más. Pero bueno, decíamos, para no arriesgar, no le ponemos
más de
10
días. Hago un paréntesis que voy a avisar que no hay clases.
Bueno.
En todo el día, porque nos acaba de llegar el comunicado del Consejo Escolar Zona Sur 1, informa a la comunidad educativa de Jacobacci que se continúa con la suspensión de actividades escolares en el día de la fecha durante toda la jornada ante el pronóstico de fuertes vientos, ráfagas que superarán los 100 kilómetros por hora, según el informe especial de alerta amarilla del sistema de alerta temprana. Esto abarca a todas las instituciones de los diferentes niveles y modalidades del Consejo Escolar Zona Sur 1. Bueno, seguimos con la fugaceta.
Estábamos. Bueno, íbamos con esa. Entonces, podemos reemplazar la cebolla cruda, que también la cortamos, si la pongamos cruda, si la vamos a hacer caramelizada, la cortamos en pluma o en juliana, para que se nos queme si la hacemos cruda, para que el horno tiene que estar fuerte. ¿Sí? Así que ahí tenemos un poquito de paciencia cuando la vamos a hacer. Si hacemos una masa más media masa, la tenemos que precocinar antes. Si la hacemos más a la piedra, puede que no, pero el horno tiene que estar fuerte, lo dejamos precalentando un tiempo largo. Explicamos cómo hacer la cebolla caramelizada, solo tiempo, revolver,
¿sí?
El fuego muy baja. El azúcar es el natural de la cebolla, no hace falta que le pongas azúcar.
Claro.
A ver, si quisieras, sobre el final de la cocción, un poquito de azúcar negro le va bien, un poco de orégano como para aromatizar, puede ser romero, puede ser tomillo, pero no necesita que le pongas azúcar. El mismo azúcar de la cebolla en ese tipo de cocción es lo que nos va a dar el dulzor. Entonces, y después, si hicimos bastante, lo guardamos en un frasquito bien limpiado con alcohol y demás, y no, supongo no más de 10 días, no me arriesgaría más, la verdad que no sé exactamente cuánto puede durar, pero...
Igual agregarle una cuotita extra de azúcar ayuda potencia. A la conservación también.
Ah, mirá,
claro,
mirá, no lo
como
sabía.
Las mermeladas, como la cocción de las mermeladas.
Exactamente. Entonces capaz que dura más, pero no digamos porque a veces
metemos la pata.
No más de 10 días en la heladera, en un frasco.
No va a durar igual porque te la vas a comer rápidamente.
Bueno, entonces esa es una de las variantes. Otra de las variantes es que no utilizar exclusivamente esta mezcla de quesos dentro de la fugaceta, digamos, que va dentro, sino también afuera, le podemos poner un poquito de un queso provolone, de un queso sardo, algún queso, esto es un poquito más picante, un pategras inclusive, que inclusive se lo podemos poner arriba de la cebolla después, ¿no? Claro. Si lo vamos a hacer, el método tradicional, digamos, es que la ponemos así. Ahora vamos a hablar que dentro de las fugacetas más reconocidas del país está la de la meseta, creo la fugaceta más popular de Argentina y dicen la más rica, que además la cocinan al revés.
¿Ah, sí?
Sí, entonces... En ese caso no le podrías poner el queso, como te digo, arriba de la cebolla para ponerlo al horno, porque claro, se te va a quedar pegado en la fuente. Claro. Se cocina primero de un lado, digamos, tradicional, con la cebolla hacia arriba, digamos, que del horno. Y cuando ya tenemos la base de la pizza hecha, se la da vuelta sobre otra fuente y se la termina de cocinar en el horno con la cebolla para abajo.
Eso que le da cierta crocancia.
Y
a la
eso
cebolla.
Queda que la cebolla te quede más quemadita, más negra. Y bueno, una forma de hacerla, viste, claro, como es esto también de la gastronomía, que por ahí ese ritual
claro,
suma.
¿Y dónde la hacen a esa?
Esa es solo en la meseta. Que yo, digamos, que yo sepa, no sé, claro, digo. Pero digamos, es la tradicional de la meseta que siempre se hizo así. Y dicen los críticos que es la fugaceta más rica de Argentina, inclusive más rica que la de Banchero, que fue el inventor.
Bueno, vamos a tener que probarla entonces.
Hugo Banchero. Hugo Banchero, que además tenía una, digamos, era una estratega comercial, además de ser un gran panadero, recibía, por supuesto, en su boliche a artistas, sí, deportistas, futbolistas, boxeadores, sobre todo, había, digamos, un desarrollo del boxeo muy importante, y como bien dijiste, era de la Boca, era Ceneice, entonces era, por supuesto, fanático de Boca,
claro,
pero como un dato de color para esto, además de ser fanático de Boca, estaba asociado al club River Plate también,
y claro,
porque no era cosa de perder clientes.
No,
entonces,
totalmente.
Era de Boca, pero estaba asociado también a River.
Están en la pizzería de la Boca, están las fotos, los cuadros también con las comisiones directivas de antaño, los clubes.
Claro que sí, claro que sí. Sí. Bueno, y obviamente que fueron artistas de ese momento, tangueros, iban a esas pizzas, porque a esas pizzerías, tanto como Banchero como las demás, porque era el típico lugar de encuentro popular, donde se podía ir a comer bien, barato, y entonces mezclaba todo tipo de gente que era lo lindo, digamos, ¿no? Que es lo lindo de esos barrios, ¿no? Que uno ve donde no es donde van solo los chetos,
claro,
sino en este iba, digamos, la élite cultural o deportiva del país, pero a la vez el laburante estaba ahí al lado, claro, de ellos, ¿viste? Entonces, bueno, por eso creo que tiene esa historia, por eso creo que siempre sobrevivieron también a todo, ¿sí? Pasaron infinidades de oleadas de comidas de moda, de gobiernos, de situaciones económicas, y estas pizzerías tradicionales siempre se mantuvieron.